puede que las cosas sean o no sean para tanto, pero la pregunta que nos formulábamos viene al hilo de lo ocurrido el pasado lunes, esa explosión atómica subterránea. El gobierno de Corea del Norte dio la orden, el mundo entero está en vilo ante este conflicto que se avecina en el lugar. No sabemos, ahora averiguaremos algo más y reflexionaremos sobre este asunto con Fernando Rueda, a quien me parece, Silvia, que también le espera una explosión atómica subterránea, pero en su estómago.
Sí, pero lo importante es que como Fernando tiene muchos amigos, ya veremos luego qué consecuencias tenemos a todo esto.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Fernando, bienvenido.
Habláis ya de mí como si no fuera hoy a acabar el programa. Esto cada vez se pone más calentito, más humeante.
Sí, sí, va la cosa de eso, de humo.
Sí, ¿eso qué huele, qué es?
Pues mira, sabes, no sé si que mañana, hoy para nosotros ya, es el Día Mundial sin Tabaco.
No me fastidies.
Sí, sí,
pero si es. Todo el mundo sabe que yo soy un reconocido fumador de puros. Pues y hay ciertas cosas que uno no se puede abandonar, el whisky, un purito...
Vale, oído cocina, Nacho, venga, dales lo que a ellos les gusta.
Ah, sí, bien, bien. Uno no dice nada, pero le pega su buen lingotazo, ¿eh?
Ya te digo.
Aquí quedo yo como el único que le da...
Es que hay que ser discreto.
Ponle a Bruno.
Se nota, pero
bueno, claro.
Aprovecha igual.
Claro, muy bien, muy bien. Esto ya es otra cosa.
Pues nuestro patrocinador, el CENI, como sabe que tú esto no lo llevas bien, eso del Día Mundial sin Tabaco.
Dice. Oye, lo del CENI no tiene nada que ver con lo CNI, ¿no? Es CENI.
Eso debe ser, no sé, primos lejanos, pero vamos.
Ah, vale. No, es que me lo he preguntado muchas veces. Sí, perdona que te haya interrumpido.
Pues que no quieren que te quedes sin dar ese gusto a tu cuerpo, a tu paladar. Así que nos han traído un cigarrillo muy especial. ¿Puedes encenderlo? Así. Como comprenderás, los cigarrillos del CENI no son los cigarrillos habituales que te puedes tomar normalmente fumar tranquilamente.
Yo pitillos hace ya mucho que no fumo, pero bueno.
Estos cigarrillos son un poquito como puros y tienen... Pues lo que ya sabemos, un efecto secundario.
¿Cómo que tiene efecto secundario?
Verás, espera. Ahora comprendemos lo de las nubes negras que hemos estado viendo aquí por Madrid y por diferentes puntos de España.
Ay, Dios.
Pues entonces ya sabemos que para el terreno, para la agricultura, quien tenga problemas con el agua, pues un poquito de cigarrillo del CENI y fíjate lo que pasa, ¿eh? Llamas a las nubes.
Menos mal que no tengo que aconsejarlo.
Y bueno, para todos aquellos que no quieran fumar, se pueden concentrar mañana, que hay una manifestación a las 12 de la mañana en Plaza de España. Así que aquí tenemos para todos, para los fumadores y para los que no.
Bueno, yo no iré.
No, porque no llegas a tiempo.
Ahí
no, los efectos van a durar un ratito. Los efectos, habrá que... Yo no sé si algún día se medirá o no, porque esta creo que ha sido la explosión atómica número 2054 que ha protagonizado el ser humano diferentes países... Entre ellos los llamados buenos, que también, sobre todo los llamados países buenos, pero 2054 explosiones atómicas, solo dos o tres de ellas bélicas, es decir, todo el resto son ensayos, todo el resto son pruebas, pero la última llegó el lunes pasado, sorprendió al mundo entero, no por ello la sorpresa no ha dejado de ser relevante, pero esperado. Puede que incluso no sea la primera en los últimos años que haya hecho Corea, ¿no?
Fíjate que iba a comentarlo más adelante, pero lo comento ahora ya que lo has sacado. Dentro de este tema hay una curiosidad. Ahora contamos el tema y damos los detalles. Pero hay una curiosidad que tú ya has mencionado, que es los países buenos. Los países buenos son básicamente los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que si no me equivoco son Estados Unidos, China, Rusia, Francia e Inglaterra. Esos cinco países son los que han hecho... la inmensa mayoría de las pruebas nucleares que tú has citado.
Sí, no sé pero... exactamente, son 2054 creo con esta, y de esos cinco países son responsables creo que de 2020 y tantas,
claro,
o algo así, ¿no?
Es decir, que son los países que tienen, concentran la mayor cantidad de armas nucleares. Estamos ante un problema, que ese problema se llama Kim Jong II. Este es un dictador que está loco, y este es un dictador que tiene que ha heredado la dictadura y que quiere que la herede su hijo, y entonces se ha desmandado absolutamente. Yo soy de los que cree que él ha actuado por propia iniciativa, sin ningún tipo de aliado. Él quiere dejar a un heredero e impedir que le pongan a un sucesor que pueda ceder ante la presión de Occidente y hacer lo que desea no solamente Occidente y lo que desea Corea del Sur, sino lo que desea una gran parte de la población de Corea del Norte, que es unir las dos Coreas. Básicamente por lo siguiente. Yo he traído aquí cinco datos que son trascendentales, ¿no? Corea del Norte tiene 22 millones y medio de habitantes, y Corea del Sur tiene prácticamente el doble. Sin embargo, el número de móviles que hay en Corea del Norte es de 20.000 móviles. En Corea del Sur hay 46 millones y medio de móviles. La exportación, Corea del Norte exporta 659.000 euros, mientras que Corea del Sur exporta 266.000 millones de euros. Y un último dato, la producción de arroz, que es de lo que viven, un penúltimo dato, es de 1,52 millones de toneladas Corea del Norte y de 4,4 millones de toneladas Corea del Sur. Pero frente a estos datos aplastantes de Corea del Sur a Corea del Norte, Corea del Norte tiene 1.100.000 soldados y Corea del Sur tiene la mitad, un poco más de la mitad. Es decir, el problema es que los habitantes de Corea del Norte, cada vez más, lo que quieren es que Kim Jong II se vaya a la basura,
a freír espárragos,
y venga alguien que les permita vivir como se vive en Corea del Sur, porque hace tiempo, no hace tantos años que tenían un nivel de vida similar, y ahora son famosas, aquí lo hemos comentado, aquellas fotos nocturnas que hablan de un país superiluminado y de otro país que no tiene energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues lo que ha hecho ha sido tirar para adelante el Kim Jong II, y lo que ha hecho ha sido dedicar el dinero, el poco dinero que hay en ese país, dedicarlo a tener armas nucleares. Porque él tiene la teoría de que si él tiene armas nucleares se va a hacer respetar. Que, matizar, por si alguien no lo sabe, estamos hablando de un país de ideología comunista, estalinista, de lo que yo no sé si hay poquito más en el mundo, el radicalismo más obsoleto de todo.
No, ni mucho menos China, que son vecinos, que aparentemente por denominación puede ser un régimen dictatorial de las mismas características, pero no. China muchísimo más abierto y con un camino hacia el exterior del que necesitan y que han aprendido que, bueno, que va a ser y que está siendo uno de sus grandes elementos de crecimiento.
No, claro, y ya que mencionas China, China es el país que, aparte de tener frontera con ellos, China es el país que más empeño está teniendo en sostener al régimen norcoreano.
Pero parece que no les ha gustado mucho esta vez, ¿verdad? Que igual el régimen norcoreano no se esperaba una postura china tan crítica.
Claro, por eso mismo, que ya hemos dicho al principio, porque el Kim Jong II, yo creo que el tío se ha ido por las ramas él solo y ha actuado a su propia bola. Hay que tener en cuenta que China es la que permite que el país sobreviva, porque le facilita el 75% de su energía. Energía que no da para que apenas hay iluminación por las noches, o sea que les debe dar energía, pero vamos, tampoco les debe dar un montón de energía. El problema de China aquí es trascendental. China les sustenta, China les protege, China les permite que el dinero, en lugar de dedicarlo a salvar a que la población no muera de hambre, lo dediquen a investigar armas nucleares, pero China ahora mismo tiene un problema, y es que se les está descocando Kim Jong-un. Entonces, claro, encontrarse con alguien que se dedica a hacer pruebas nucleares y a lanzar misiles y realmente puede poner en riesgo la estabilidad de la zona, le complica la cosa. Lo que pasa es que China tiene dos problemas para intentar que el régimen de Corea del Norte siga donde está. La primera es su propio interés. Ellos tienen una frontera y cada vez que ha habido algún conflicto con Corea del Norte, siempre al final, inmediatamente, la hambruna que hay ya de por sí se radicaliza. Y entonces la gente lo primero que hace es ir a China. Y ellos lo que no quieren es encontrarse con esa situación, lo cual podría ser, les podría poner en una situación bastante precaria. Y la segunda es lo que hemos dicho hace un momento. Las presiones internacionales lo que van es a tratar de unir a las dos Coreas. Y China no quiere una Corea unida, sobre todo porque no sería una Corea comunista, no sería una Corea cercana a China, sino que sería más bien una Corea tipo Corea del Sur, que es una Corea más moderna, más occidental, más democrática. Entonces, China ahí, por un lado, no quiere por nada del mundo perder ese peón, pero por otro lado tiene al Kim Jong, que está absolutamente descerebrado. Absolutamente descerebrado.
Bueno, ¿no? Como siempre lo ha estado, ¿no? Lo que ocurre es que un descerebrado con este poder tan enorme, que es un arma atómica, con una frontera, con un país del que no es precisamente amigo, bueno, pues la situación genera esa posible tensión. Pero me pregunto si, más allá de la posible intencionalidad bélica o de amedrentar a los vecinos que pueda tener Kim Jong, el régimen de Pyongyang, si hay mucho de llamada de atención en esta prueba. Es decir, tenemos al nuevo presidente de los Estados Unidos, Obama, hablando de que va a hablar con todos. Va a hablar con israelíes y con palestinos, va a hablar incluso, o quiere sentarse antes o después a la mesa con Irán, que también tiene un proyecto y unas previsiones de futuro que, según muchas fuentes, cuentan en esas previsiones de futuro con el arma atómica. ¿Puede ser que el régimen de Pyongyang quiera con esto decir, siéntate también con nosotros, que tenemos cosas que hablar?
Yo creo que sí, y a los hechos me remito. Corea es uno de los grandes problemas en estos momentos del mundo, y como tal, te recuerdo que lo tocamos hace un año, en el cual, hablando ya de otros temas en tono menor, dijimos, después del ensayo del ensayo anterior, en 2006, el tema se había ido apaciguando, y incluso los negociadores para la desnuclearización del país habían llegado al convencimiento de que era un tema que estaba muriendo. Es decir, que Corea aceptaba no seguir en el proceso de la bomba atómica. Sin embargo, esto era con Bush. Ahora ha llegado Obama y lo que hacen, al poco de llegar Obama, es ¡zash!, darle un puñetazo en el estómago y decir, nosotros seguimos avanzando y además mantenemos las pruebas. Y además hacemos unas pruebas que son una verdadera salvajada. Y además, una cosa es la prueba subterránea que han hecho de la bomba atómica y otra cosa es lo de los misiles. Parece que es una cosa que no tiene mucha trascendencia. Y dijeron, hemos oído, hicieron la prueba subterránea y luego lanzaron misiles. Claro, es que el problema está en que tú, para atacar Estados Unidos, necesitas poder montar en un misil intercontinental la bomba atómica. Si eres capaz de hacerlo, quiere decir que desde Corea puedes llegar a los Estados Unidos. Esas pruebas de misiles lo que señalan es, estoy en el camino de poder atacarte. Yo soy pequeñito, tú eres grande, pero ten cuidado porque puedo atacarte. Esto ya entra en el terreno de la amenaza. Yo aseguro que desconozco si Corea, cuánto le queda para la bomba atómica y cuánto le queda para poder montarla y lanzarla a Estados Unidos. Pero estoy seguro que o Corea del Norte baja la presión o poco a poco vamos a ir escuchando a expertos, sobre todo americanos, pero también de otros países, diciendo que Corea le queda poco tiempo para poder tener, para poder lanzar bombas atómicas, para poder lanzarlas lejos. No sé si será verdad o mentira, porque cuando llegan estas cosas no tenemos la información, pero que van a calentar el tema, y esto lo que puede hacer es que la opinión pública al final termine diciendo este tío es un loco, nos puede meter en un follón, y que de alguna forma, si China no lo hace, que es pararle, frenarle y ocupar ellos mismos Corea del Norte, lo cual también sería otra solución para mantener el régimen comunista, si no lo hacen, se pueden encontrar con que efectivamente los aviones americanos ataquen Corea y procuren acabar con Kim Jong-un. Ahora mismo no es algo que se pueda prever a corto plazo, también lo decimos. Estados Unidos tiene 28.500 soldados en Corea del Sur y otros 50.000 en Japón. Necesitaría un periodo, una operación como esta. Si quieres una ocupar, necesitas pues eso, 3 meses como poco. Pero si es factible, teniendo en cuenta los portaaviones, teniendo en cuenta sus fuerzas allí, que si el tema se complica, que decidan pues proceder a los bombardeos y que decidan proceder a eso. No lo hacen porque también China tiene ahí sus intereses, pero si Kim Jong-un sigue provocando, la presión de Estados Unidos será más importante y bueno, y no se limitará a la decisión que adoptará la semana que viene el Consejo de Seguridad, y que posiblemente será limitar el tema del tráfico de armas, sino que nos veremos en un conflicto.
En otra parte del mundo, pero no menos problemática, en donde se encuentra como una isla, un país riquísimo, en Abu Dhabi, un país en el que tú estuviste hace muy poquito. Allí el dinero sale por todos los sitios y entra por todos los lugares y casi puedes adquirir todo lo que desees con dinero. Y parece que Francia ha debido emplear algo parecido a ese método para, bueno, pues poder hacerse con un terrenito en donde poner una base militar.
Es que es fantástico. Es una información que ha pasado bastante desapercibida y que a mí me parece genial, me parece alucinante. Yo este verano estuve en los Emiratos Árabes Unidos, que tiene varios emiratos. Uno es Dubái, que es el lujo de los lujos, y otro es Abu Dhabi, que es la repanocha, ¿no? Que es el sitio donde hay tanto dinero que cuando alguien se casa, solo los hombres, las mujeres no. Los hombres se casan, le regalan una casa de 8 habitaciones con piscina y tal, a cada uno que se casa. Es decir, ahí no hay ningún problema. Entonces, en un país de lujo, con los edificios más altos del mundo, con los hoteles más caros del mundo, lleno de rascacielos, donde antes había vacas hace 30 años, ahora ya hay de lujo, de todo tipo de lujo, de repente nos hemos encontrado con que esta semana el presidente francés ha ido allí a inaugurar la primera base francesa en Oriente Próximo. Es decir, que Abu Dhabi llamó, es decir, la iniciativa ha sido de Abu Dhabi, atención, de los Emiratos, que es un pequeño estado que está ahí cerquita de todo el mogollón de cosas, les llamó y les dijo, ¿queréis tener una base en mi territorio? Lo cual, vamos, es que es tremendo. Y entonces los franceses dijeron, hombre, encantados, una base además para barcos, una base que sirve para aviones y además van a tener tropas permanentes. Bueno, es que así se las ponían, como dice el rey Felipe II. Y los franceses han ocupado un pequeño espacio de los Emiratos Árabes. Un pequeño espacio que está a orillas del Estrecho de Hormuz y a 220 kilómetros de Irán. Es decir, te enteras y lo primero que dices es, joder, fíjate cómo son los franceses. Irán y toda la zona está súper complicada y ellos instalan una base. Joder, se benefician un montón y tal. Pero claro, cuando empiezas a ver la intrahistoria y te das cuenta que la iniciativa no ha sido de los franceses, sino de los que nunca se habrían atrevido, imagino yo, a pedirlo.
Sí, exacto.
Oye, que quiero montar una base en tu país, vamos, increíble. Uh-huh. Es decir, cuando estos tienen terreno de sobra, claro, es todo arena, todo desierto.
Es que es un sueño hecho realidad para Sarkozy, en este caso. Dice, ¿pero qué me estás diciendo?
Claro,
voy, ¿no?
Me imagino que iría alguno de estos árabes a decirle que quiero proponerte un negocio y dirían, bueno, un gran hotel, sí, unas cosas, inversión francesa y tal. Y, no, y le dice, no, queremos que pongáis una base. Y además, por poner la base, os vamos a comprar, parece ser que como mínimo 60 aviones Rafale, ¿no? Bueno, tremendo. Pero el hecho es que son los Emiratos Árabes los que sienten que su existencia lujosa, placentera, de ricos multimillonarios, puede estar en peligro. Yo creo, fíjate, que recordando lo que pasó en Kuwait, es decir, cuando Irak ataca Kuwait, la invade. Irak es un país pobre, invade en su época Kuwait, porque Kuwait era el país del petróleo, que invertían en todas partes, que aquí, ¿te acuerdas de los fondos kuwaitíes que venían?
Exacto.
Aquí,
sí,
cuando
sí,
Javier
sí.
de la Rosa era su representante, que invertían miles y millones, invertían dinero. Bueno, pues claro, los Emiratos Árabes se han convertido en un país tan rico que de repente dicen, bueno, claro, un ejército muy pequeñito, tal, de bueno, nos van a comer. Estamos rodeados de Irán, estamos rodeados de todos estos países, cualquiera nos ataca y se queda con todo lo nuestro, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho? Recurrir a Francia.
¿Y por qué no han acudido, por ejemplo, a Estados Unidos? Porque Estados Unidos no ha tenido malas relaciones, mucho del petróleo.
Tienen muy buenas relaciones con Estados Unidos.
Y Estados Unidos y Francia en cuestiones internacionales, bueno, pues las relaciones nunca han sido tan muy extraordinarias en África. ¿Cuántas de las guerras que ha habido en los últimos decenios en África no han sido en realidad conflictos que, por un lado, han apoyado a un bando los franceses y a otro bando los norteamericanos? Es decir, y esta circunstancia y el hecho de que se haya cedido esta base, que se haya permitido a Francia instalar esta base en Abu Dhabi, no habrá hecho mucha gracia en la Casa Blanca.
No, pero a los americanos les puede haber disgustado, aunque también es verdad que Francia es un aliado, yo creo, incondicional, pero el hecho es que para dentro de la zona no es lo mismo ceder tu territorio a una base francesa que a una base americana. El rechazo a lo americano es tremendo en aquellos países. Sin embargo, Francia también es occidental.
Sí, pero, por ejemplo, en Qatar hay bases americanas. Es decir, bueno, allí mientras haya dinero creo que les preocupa poco, ¿no?
Yo creo que al final, ¿quién necesitaba entrar en la zona? Francia. Francia no tiene nada en esa zona. No uh-huh. tiene ninguna base permanente. Y ahora, de repente, pues bueno, pues tiene ahí. Es verdad que la presencia no va a ser muy numerosa, pero quiere decir que para cualquier conflicto van a poder estar ahí, ¿no? Es una operación fantástica.
Desde luego.
Me encanta.
Para seguir hacia controlarla. Dónde va este asunto, ¿no? Ahora hablamos de nuestro país, hablamos de la Policía Autonómica Vasca. Ya nos diste algunos indicativos la pasada semana en la filtración de lo que podía estar ocurriendo en el seno. Bueno, vamos a profundizar un poco más.
Sí, vamos a dar algunas noticias un poco desconocidas sobre lo que sobre qué es lo que ocurre en la Ertzaintza, algunos datos históricos, recientes, importantes. El primero se refiere a los belchas, que son una unidad especial. Los belchas era una unidad que en su formación tenía una cierta, estaba integrada por muchos de inmigrantes de fuera del País Vasco, que eran los que daban leña, daban caña y tal, ¿no? Entonces, estos tenían en sus inicios muy buenas relaciones con la Policía Nacional. Lo que pasó es que cuando el PNV se fue radicalizando poquito a poquito, lo que hizo fue, los belchas llegaban, daban caña a la calle Borroca, y entonces lo que hizo fue poco a poco ir quitando competencias a los belchas y prohibirles entrar en la calle Borroca. Y sobre todo, les prohibió a los belchas relacionarse con la Policía Nacional. Fue una de las primeras decisiones de esas que hacen que se separaran el cuerpo de Policía Nacional y el cuerpo de los belchas. Algunos dicen que el problema de la Ertzaintza, según ha ido avanzando, no solamente ha sido el que no ha peleado contra contra ETA, sino que en muchas ocasiones, comentan, cuando les pedían ayuda, porque al final, cuando tú estás siguiendo o estás tratando de hacer un cerrojo para que alguien no escape dentro de alguna zona, muchas veces necesitas a la Ertzaintza. Bueno, hay un sentimiento en algún sector, y esto lo digo, en algún sector de la Policía Nacional, de que sectores de la Ertzaintza no han colaborado intencionadamente. Ya no solamente no han colaborado, sino que han actuado pasivamente en esa lucha contra ETA. Un tercer dato es que en el País Vasco hay cerca de 30 comisarios principales. Según los datos me han dado, 5 de cada 6 de esos comisarios tiene vinculaciones directas con el PNV, lo cual obviamente iría en esa tesis que hemos contado hace tiempo, que luego salió la información del Mundo diciendo lo del espionaje, de que a Patxi López va a ser muy complicado el poder evitar que la información de lo que ellos vayan obteniendo pase al PNV. Y un último dato sobre la policía local. La policía local de muchos pueblos del País Vasco ha sido elegida casi a dedo por las juntas municipales, lo que hace que algunas de las personas que han participado y que participan en la kale borroka en su vida profesional son policías locales, con lo cual imagínate la seguridad, la tranquilidad con la que se puede actuar en algunos pueblos del País Vasco, pensando que los que lo saben todo, los que reciben toda la información, son muy cercanos a Batasuna y a la banda terrorista.
Ahora mismo, Fernando, nos cuentas la filtración, esa noticia absolutamente reservada que nos vas a ofrecer esta noche, pero antes de todo ello, tenemos que citar a nuestros oyentes, a todos aquellos que desean y que quieran, el próximo viernes por la tarde en la Feria del Libro. La Rosa de los Vientos va a ser la auténtica triunfadora de la Feria del Libro, de la edición número 68 de la Feria del Libro, y el éxito va a comenzar este jueves a las 7 de la tarde.
Este viernes. ¿Sabes?
Este viernes a las 7 de la tarde. Caseta 79, librería Aljacán. Estás, Fernando Rueda, junto a Silvia Casasola, firmando ejemplares de Fuerza y Honor.
De Fuerza y Honor, efectivamente. Allí estaremos con Juan Antonio Cebrián. Los tres estaremos, el libro, Silvia y yo, firmando. Estaremos firmando 5 o 6 minutos y luego ya...
Exacto, que vayan prontito, porque aunque ponga de 7 a 9 la firma, vosotros no. No, que todos
estaremos
invitados
allí, por supuestísimo,
todos los oyentes que quieran pasarse por la Feria del Libro. Está haciendo un clima excepcional, como siempre por estas fechas. El viernes será todavía mejor, y que mejor cita que a las 7 de la tarde, en la caseta número 79, firmando Fuerza y Honor. Fernando, la filtración, ¿tiene que ver también con la lucha antiterrorista?
Efectivamente. Esta semana se ha sabido que ha dimitido el subdirector de contraterrorismo del Centro Nacional de Inteligencia, dentro de todo este follón que hay en la parte terrorista dentro del CNI. Dos apuntes sobre eso. El primero, se ha dicho que podría ser sancionado porque mandó en la carta que presentó en la que presentó su dimisión, que podría haber dicho, bueno, pues algo suficientemente duro para que lo sancionaran. Eso fue una filtración interesada del CNI, pero eso es una obviedad, señoras y señores, de que a nadie se le puede meter un puro porque en la carta en la que presenta su dimisión se explique duramente, más o menos duramente, el por qué narices se va, ¿no?
Bueno, que no es malo, hombre, que haya claridad por lo menos cuando lo dimite y explique.
Eso ya no se aplica en la democracia, ni siquiera en el ejército. Y hay que recordar que el CNI
pedimos transparencia,
no
pues
es militar.
Es transparencia, por claro. Lo menos en quien dimite, ser claro, ¿no?
Claro, se va a andar con pequeños heces. Bueno, el problema interno, segundo cosa, sigue. Y seguirá porque la dimisión de Agustín Casinello como director de inteligencia y el jefe de la división de contraterrorismo, en el fondo tienen los dos la misma causa. Uh-huh. Ya seguiremos hablando.
Seguiremos hablando y seguiremos dando datos, porque la verdad es que un nuevo lío interno más, ya son unos cuantos, uh-huh, en los últimos meses dentro del espionaje español.
¿Un mensaje?
Mensaje. Fernando, la ministra.
¿Qué ministra?
Chacón.
Ah, todas las decisiones han sido tomadas y yo le respaldo de principio a fin.
Bueno. Lo tiene claro, ¿no?
Bueno, cuánto se lo agradezco, de verdad. Yo el otro día estuve en un programa apoyándola, uh-huh, y hoy ella ha hecho ni más ni menos que lo mismo.
Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Venga, un abrazo.